El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Banco Azteca, a través de su banca para empresas, formalizaron una alianza durante el CFO 360 Summit, que busca reforzar las capacidades financieras y tecnológicas de las empresas afiliadas. El acuerdo incluye accesos a servicios de banca, inversión, pagos digitales y plataformas de análisis y ciberseguridad. Durante el encuentro, el especialista Kenneth Smith Ramos analizó el panorama arancelario con Estados Unidos y China, rumbo a la revisión del T-MEC, un tema clave para los directores financieros. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
El salario mínimo aumentará 13% en 2026. Gobierno y empresas acuerdan reducir a 40 horas la jornada laboral, pero de forma gradual, y Ernestina Godoy es la nueva fiscal general de la República. Es jueves 4 de diciembre. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Activa las notificaciones de este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Luz, ni parece que ya es diciembre porque la información está en estos días a todo lo que da. Nada de que ya lo vemos en enero.
Nada de eso, o más bien hay que sacar todos los pendientes antes de irnos de vacaciones.
Sí.
Y bueno, me encanta estar aquí para traer noticias que son en general buenas hoy, especialmente para quienes trabajan en tiendas departamentales, para la gente de la industria restaurantera o del turismo. ¿Por qué, Moni? Porque se anunciaron aumentos al salario mínimo.
Sí, a ver, hay mucha variedad y arrancamos hoy con esta noticia que ayer acordaron todos los sectores económicos un incremento del 13% al salario mínimo general en México, con lo que va a pasar de 278.80 pesos a 315.04 pesos a partir del 1 de enero del año que entra. Esto es equivalente a 9.582.47 pesos al mes. Ahora, recordemos que en el norte del país el salario mínimo es distinto.
Así es, en la zona libre de la frontera norte el incremento fue menor, fue de 5%, y ahora el salario pasará de 419.88 a 440.87 pesos diarios. Es decir, el salario mínimo mensual será de 13.409.80 pesos.
Exacto, el gobierno dijo que con este nuevo aumento el salario mínimo va a haber recuperado 154% de su poder adquisitivo, esto respecto al 2018, y que ya va a alcanzar para comprar dos canastas básicas, a diferencia de este año que estaba alcanzando solo para 1.8 canastas básicas.
El objetivo del gobierno, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que el salario mínimo alcance a cubrir 2.5 canastas básicas en 2030. Y con las estimaciones del gobierno, los aumentos al salario mínimo beneficiarán el próximo año a 8.5 millones de personas y se calcula que 6.6 millones habrán salido de la pobreza gracias a estos aumentos.
Ahora, recordemos que cada año se ajusta el salario mínimo. Seguramente en los próximos años este aumento será mucho más moderado porque el ritmo en el que ha crecido recientemente, la verdad, se ve difícil de sostener. Y aunque la noticia es positiva, obviamente, para muchas personas, porque esto significa que va a fortalecer su poder adquisitivo de cara al 2026, también es cierto que hay fundamentos económicos que no podemos pasar por alto, en donde dicen que el salario mínimo alcanza la línea del bienestar y hay que lanzar una advertencia ahí. La OCDE lanza una advertencia al respecto. Alberto González Pandiella, el jefe de la sección México del Departamento de Economía de la OCDE, advirtió que el país ya superó el umbral del 60% en la relación salario mínimo, salario mediano, un nivel que la evidencia internacional asocia con ciertos riesgos en el empleo formal, en la productividad, en el acceso al mercado laboral para jóvenes y trabajadores de baja cualificación. O sea, nadie está negando aquí, por supuesto, las enormes ventajas que tienen en el día a día el aumento al salario mínimo, pero bueno, sí se lanzan ciertas advertencias que hay que considerar.
Los expertos nos han dicho, Moni, que aumentar el salario mínimo ya está llegando a este tope, sobre todo va a implicar hacia adelante que muchas empresas no puedan o no quieran hacer contrataciones porque ya el salario medio, ya digamos el que no está en el mínimo, ya se están tocando. Entonces esto significa que pues ya, sobre todo las micro y pequeñas empresas, que son también las que usualmente dan este tipo de salarios, pues está siendo más difícil para ellos hacer estos aumentos. Uh-huh. Y dicen, oye, pues si me aumentas esta proporción, pues no voy a poder contratar nuevo personal con trabajos en una de esas, lo mantengo, ¿no?
Sí, aquí por supuesto no estamos en contra del aumento del salario mínimo, de ninguna manera que se interprete eso, ¿no? Y bueno, hay otros expertos como Janet Quiroz, la directora de análisis económico de Monex, que dice que el aumento del 13% al salario mínimo tiene efectos positivos, obvio, fortalece el poder adquisitivo, contribuye a reducir la pobreza, envía, ojo, esto es importante, una señal favorable rumbo a la revisión del T-MEC al mostrar que México continúa elevando los niveles salariales y evitando prácticas de competencia desleal, pero bueno, sí también dice que el incremento eleva los riesgos de persistencia inflacionaria, porque la inflación subyacente lleva 6 meses por encima del 4%, y esto supone ciertas presiones adicionales para las empresas en este contexto de desaceleración económica y menor consumo. Vamos a recordar que la inflación subyacente es el que es considerado el mejor indicador de la inflación, porque elimina todos aquellos productos que son altamente volátiles y distorsionan, digamos, el dato general, o que no reflejan cómo están realmente los precios en general, como la gasolina, ¿no? Entonces, la inflación subyacente es muy importante en términos de calificar el estatus económico de la población. Y Luz, el día estuvo muy movido en términos de anuncios ayer, porque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Consejo para la Promoción de Inversiones, que estará orientado a trabajar en el Plan México.
Ayer la presidenta, de hecho, recibió a los empresarios Carlos Slim, quien es el presidente de Grupo Carso, a Bernardo Gómez, el director ejecutivo de Televisa, y a Francisco Cervantes, el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ellos van a formar parte de este nuevo Consejo para la Promoción de Inversiones. Y esto se hace en un anuncio o en un contexto en el que Banco de México redujo los pronósticos de crecimiento económico para México a 0.3% este año y apenas del 1% para el próximo año.
Y Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa y coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, dijo que se dio seguimiento a las inversiones y cómo se les puede acelerar, cosa que es muy importante en la economía del país, y agregó que la idea es que los empresarios mexicanos hagan equipo para incrementar las inversiones. Y Luz, te digo que ayer andaban palomeando pendientes, porque también el día de ayer se alcanzó un acuerdo con el sector empresarial para reducir la jornada de 48 a 40 horas, la jornada laboral, para que los trabajadores tengan más tiempo para dedicarlo a lo que mejor consideren. Y aquí digo, ojalá que lo que consideren no sea conseguirse otra chamba para tener otro ingreso, pero bueno, por lo pronto ya es harina de otro costal.
Así es, de momento se establecerá a nivel constitucional, así como en la Ley Federal del Trabajo, para garantizar los derechos de las y los trabajadores. Así que se va a enviar la iniciativa al Senado para que se ajusten los cambios constitucionales. Algo que es importante es que en 2026 se iniciarán con las adecuaciones para que a partir de 2027 ya empecemos la reducción de la jornada laboral. Y hay que decir, esto es muy importante, se va a hacer de manera gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a reducir 2 horas a partir de 2027 por año.
Sí, no se crean que ya a partir del año que entra o a partir de mañana ya todo cambia, no. Les explicamos cómo van a estar las fechas. Esto entra en vigor, como decía Luz, en 2026. Se prevé que para el día 1 de mayo. Entonces empieza el periodo de transición en el que todo mundo tiene que hacer ciertas adecuaciones para que a partir de enero del 2027 empiece oficialmente esta reducción. En 2027, de 48 a 46 horas. En 2028, de 46 a 44 horas. En 2029, de 44 a 42. Y para 2030, otro objetivo para 2030, por lo visto, la jornada será de 40 horas.
Ahorita que mencionas esto de 2030, Moni, es muy importante, porque hay que recordar que también las contribuciones que están haciendo las empresas a las Afores también están ya, o van a, se va a fijar el tope máximo hacia 2030. Así que 2030 va a ser clave para todos los trabajadores en México, porque viene aumento para las contribuciones que hacemos a nuestra pensión, por la reducción en la jornada laboral y todo lo que veníamos platicando del aumento al salario mínimo.
Acordémonos aquí que todo está conectado, así que nuestra tarea en esta expansión daily es unir los puntos para ustedes, para que todo vaya teniendo sentido, ¿no? Importantísimo decir que esta reducción de horas no podrá implicar una reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones. Así que, bueno, ojo ahí. Y mientras esta reforma laboral avanza con un mensaje, pues claramente positivo para la fuerza del trabajo, el siguiente tema nos lleva a un escenario intenso por la controversia que hay detrás del nombramiento que se dio el día de ayer también en el Senado. Morena y sus aliados, sin sorpresas, hay que decirlo, eligieron a Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República por los próximos 9 años, eso sí, entre reclamos de la oposición.
Y es que la elección de Godoy ya digamos que estaba sobre la mesa desde el 27 de noviembre.
Estaba cantada.
Sí, con la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía, porque pues ella es muy cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador. Y bueno, en la contienda también estaban Luz María Zarza Delgado y Maribel Borges Beltrán, pero pues digamos que el favoritismo se notó en el Senado desde que llegaron las tres candidatas, porque la mayoría de los senadores de Morena pues saludaban, la abrazaban a Ernestina y hasta se tomaban fotos. Entonces era como muy claro hacia dónde iba dirigido ese voto.
Previendo lo que iba a pasar, ya fotos con la que será elegida. Bueno, los senadores de oposición, como decía, reclamaron en el proceso y reclamaron que para elegir a la nueva fiscal todo fue una simulación. Acusaron que se eligió desde la presidencia y cuestionaron, muy importante, la independencia frente al Poder Ejecutivo. Le preguntaron si investigaría a integrantes de su partido o a los hijos del exmandatario. Obviamente, Ernestina Godoy aseguró que no se van a fabricar culpables, que no habrá persecución política desde la fiscalía, y también dijo que no habrá impunidad, ¿no? Aclaró que quien haya cometido un delito va a ser perseguido, procesado y sentenciado, y quien haya sido una víctima va a ser protegida, defendida y le repararán el daño. Así que bueno, eso obviamente es algo que se verá a lo largo del tiempo y de las acciones, mucho más allá del discurso, que es pues lo más importante, ¿no?
Hay que decir que Ernestina Godoy tiene... Dijo que este nombramiento no es un premio, que es un mandato. Y bueno, hay que decir que ella tiene experiencia en materia de justicia, pues tuvo algunos cargos en la administración pública, tanto local como federal. Alguno de ellos fue durante el gobierno de López Obrador como entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Godoy estuvo en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito como directora general y de Estudios Legislativos. También fue diputada local en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y directora general de Desarrollo en la Delegación Iztapalapa.
Sí, más adelante, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando estaba a cargo de la Ciudad de México, ella fue titular de la Procuraduría General de Justicia Capitalina y después de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por 6 años. Y finalmente, cuando Sheinbaum llegó a la presidencia, Godoy fue nombrada titular de la Consejería Jurídica, por lo que se encargó de la redacción de las iniciativas de la mandataria federal. Así que esa relación pues ya tiene mucho tiempo y no podemos irnos de esta nota sin recomendarles una conversación muy profunda con un verdadero buen análisis sobre lo que le espera la fiscalía desde la salida de Gertz con la llegada de Godoy y, muy importante, decía yo, la autonomía, que es un elemento fundamental en esta institución. Es el episodio de Política y Otros Datos del día de hoy. Justamente va de eso, así que vayan a ponerle play en cuanto termine este podcast. Dejamos, como siempre, la liga en la descripción de este daily.
En uno de los movimientos más inesperados y polémicos del nuevo gobierno, hace una semana Alejandro Gertz Manero dejó, o fue orillado a dejar, la Fiscalía General de la República.
Le ofrecí una embajada al fiscal, aceptó y... aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy.
Fue muy evidente que fue una negociación política para lograr su salida,
¿no? Las reformas a las fiscalías es muy probable que vayan en el sentido contrario de darles autonomía.
Política y otros datos.
Un episodio nuevo cada jueves.
Un podcast de Expansión.
Y pasemos luz a un tema que nos afecta en el bolsillo a todos, que es el precio del internet en México.
Así, y es que si eres de ingresos altos o de ingresos muy, muy bajos, estás destinando cada vez más dinero al internet de lo que se recomienda. Porque de acuerdo con el Índice de Desarrollo Digital Estatal 2025, este año el 20% de los mexicanos ubicados en el primer quintil, es decir, los de menores ingresos, destinaron 7.5 de su presupuesto mensual para acceder a conectividad, mientras que los hogares con mayor poder adquisitivo solo invirtieron 3.5%.
Sí, a ver, y si te suena raro esto, a ti que nos estás escuchando, no es que los que tienen menos ingreso paguen más o montos más grandes, es que más bien lo que pagan significa un porcentaje pues mucho mayor de su ingreso, ¿no? Esto lo que refleja es mucha disparidad, pero también muestra otro aspecto, que ambos, todo el mundo, se ubica por encima del 2% del gasto recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el regulador mundial del sector. O sea, esto evidencia una brecha de acceso que limita mucho la inclusión digital a nivel nacional, que es algo de lo que hemos hablado mucho. Y acá les vamos a compartir algunos datos. Obviamente están en dólares porque son cifras que comparan precios de varios países de América Latina. Así que la forma más útil de compararlos es en dólares.
Y es que con datos de Statista, México es el país a nivel región con el precio más alto de internet fijo, con un costo promedio de $31, mientras que en otros países como Colombia se comercializa en $14.4, casi la mitad, Moni.
Sí, a ver, el INEGI reportó que el año pasado los mexicanos gastamos casi 12% menos con respecto al año anterior, al 2023. Pero en otros países se gasta menos, por ejemplo, en Brasil, donde sus ciudadanos gastan al mes $5.7, o sea, menos aún que en Colombia. Y es que las barreras que enfrenta el 20% de los mexicanos para acceder a servicios de telecomunicaciones todavía persisten a pesar del aumento del salario mínimo, a pesar de la estrategia del gobierno federal que se implementó con la CFE, a través de la CFE, para garantizar que todos los mexicanos pudiéramos conectarnos a internet. Bueno, pues todavía eso está lejos de ser una realidad.
Y es que hay que decir que el Centro México Digital está diciendo que, ok, estamos accediendo a más internet gracias a los aumentos que hemos tenido al salario mínimo, pero es todavía insuficiente porque los hogares de menos ingresos, pues digamos que todavía tienen una brecha de acceso. Y esto, para erradicar esta brecha, vamos a requerir de medidas más profundas, como subsidios en la contratación del servicio o la compra de dispositivos. No nos cuesta a todos lo mismo, digamos, el dispositivo, la conexión. Pues vamos a destinar varios días de nuestro sueldo diferente, depende de quién seamos, ¿no?
Sí, un mayor porcentaje de nuestro ingreso. Y también es cierto que la solución tiene otras implicaciones. Por ejemplo, transformar el entorno competitivo. ¿Qué significa esto? Que en muchas comunidades solo hay un operador que provee internet. Entonces, los usuarios no tienen otras alternativas y esto provoca que las empresas puedan establecer precios mucho más altos, a pesar de que sus servicios pues tienen más o menos una calidad medianona, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complejo. Y ¿sabes qué? Vamos a aprovechar esto para preguntarle a los podescuchas, ¿cuánto pagas tú por el internet de tu casa? Cuéntanos en qué compañía estás y cuánto pagas, y si te duele el codo también, que estoy segura de que sí. Y muchos datos, Luz, muchos números, pero hay algo que ya nos tiene pensando en el cierre del año.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y no estoy hablando del aguinaldo, que todos estamos esperando, ni de las fiestas navideñas godines, que también todos estamos esperando, sino de una campaña que ya es parte fundamental del cierre del año de los usuarios, específicamente de Spotify, pero que la verdad va mucho más allá de decirnos qué fue lo que escuchamos en el año.
El Wrap de Spotify es un fenómeno ya de publicidad digital. Yo estoy segura, Moni, que si has entrado a tus historias de Instagram, está repleto de todos los contenidos. Yo ya sé qué escuchas, yo ya sé cuál fue tu podcast más escuchado.
Fue el Daily, la verdad.
Exactamente, muy bien. Oye, y aquí, bueno, digamos que esta estrategia que hizo Spotify, pues digamos que es de las más exitosas en internet. De hecho, con datos de la compañía, nos dice que gracias a las nuevas funciones como Edad Sonora, y la Grab Clubs y la Grab Party, son elementos que generan que la gente se enganche y produzcan pues este mayor sentimiento de comunidad y, por supuesto, que engancha a los usuarios.
Sí, y aquí les estamos hablando más allá de la gracia de hacer nuestro rap, sino de lo que hay detrás de eso como una campaña de marketing. O sea, lo que hace es que nos sintamos casi obligados, comprometidos a compartir nuestros hábitos de escucha con otros usuarios, a comparar, a saber cuántos años tienes tú, ta, ta, ta. Estas campañas lo que hacen es tener un sentido de pertenencia, nos hacen sentir vistos y comprendidos o incomprendidos, tal vez, y nadie más escucha nuestras canciones. Pero lo que sí es que justo eso, ¿no? Se complementa complementa en términos de marketing con imágenes visualmente muy atractivas, digeribles, fáciles de compartir. Entonces, nos provoca una satisfacción a los usuarios y promueve un crecimiento orgánico. O sea, la propia intención de compartir. Y es que los datos de la campaña son clarísimos, ya los decías. Así que queremos saber si tú ya hiciste tu wrap de este año, si te salimos entre los podcasts más escuchados, compártelo en tus redes sociales, etiquétanos @expansionmx para saber. Y si usas otra plataforma que ya a partir de esta, la verdad, muchas otras también lo tienen, cuéntanos cuál y cómo va tu wrap del año.
Y los números de esta campaña, Mon, son arrolladores. En 2017, cuando se empezó a hacer esta dinámica, digamos que fueron 30 millones de usuarios de Spotify los que querían saber o publicaban qué habían escuchado en el año.
Queríamos, Luz, di la verdad.
Sí. Y ya para el año pasado, la cantidad superó los más de 156 millones. Entonces, es un crecimiento exorbitante.
No hay mejor forma de cerrar un podcast hablando de cuánta gente escucha podcast. Así que esperamos sus historias, sus mensajes. Luz, muchas gracias por estar hoy en el Expansión Daily.
Muchas gracias a ti, Mon. Y quiero recordar que esta y otras noticias las pueden escuchar en expansión.mx.
Y leemos siempre todos tus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.